Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un martes 21 de junio que viene marcado por ser el segundo día de descanso para el Athletic. Mañana volverán a ejercitarse a eso de las 5 de la tarde. Pero esto es en riguroso directo. Nos entra parte médico de Iñaki Williams. Lo tengo que leer con ustedes en directo. El delantero ha sido intervenido para resolver un problema de una cicatriz dolorosa en su pie izquierdo. Ha sido sometido en la mañana de hoy a un procedimiento de cirugía plástica para resolver un problema de una cicatriz. La intervención se ha realizado en la clínica IMQ de Zorrozaurre, aquí al ladito de la cadena COPE. El jugador será dado de alta en las próximas horas y causará baja el próximo partido. Como les digo, 15-25 horas el Athletic que nos hacía llegar esta nota, se lo estamos leyendo en directo, así que ya lo saben. Iñaki Williams no estará en el partido frente al Rayo Vallecano el próximo sábado a las 6:30, o lo que es lo mismo, Iñaki Williams ha terminado la temporada con el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Les decía que el día viene marcado por ser el día de descanso, pues no, viene marcado por la operación de Iñaki Williams, esa cicatriz en el pie, que no sé si es quizá una de esas molestias que venía arrastrando, si recuerdan, lo de la planta del pie, que incluso divagamos con una posible fascitis plantar en el mayor de los Williams, pues hay una cicatriz ahí, así que todo listo, todo dispuesto para su boda, que es este verano, que se recupere bien Iñaki, enhorabuena por ese casamiento. Que esté preparado para la pretemporada, que este año tendrá que ser un poquito antes, porque además algunos van a estar en la Eurocopa, Juegos Olímpicos, y recuerdo que la Liga, que arrancará allá por el 14, 15, 13, no sé muy bien porque no lo tienen muy claro, de agosto, enseguida tendrá la competición europea, que es la UEFA Europa League. Y no es la típica que conocemos de el grupo de tres, se pasa a octavos, no. Ahora es la liguilla como el formato Champions, que yo en primera persona se lo digo, me la voy a tener que estudiar bien para entenderla bien, para explicársela bien, porque es un poco lío, ya no se cae de una competición a otra, se gana más dinero, no se juega con el equipo de ida y vuelta, sino que es una liguilla con más equipos abiertos. Vamos, que me estoy haciendo un lío. Que Iñaki Williams no juega más con el Athletic, que Iñaki Williams ojalá se recupere pronto para estar al tope, al 100%, y no tengo la menor duda, al inicio de la próxima temporada. Les he dicho que el Athletic entrena mañana a las 5 y estamos muy pendientes de las renovaciones que restan, de las renovaciones que faltan. Es la de Alex Berenguer, que incluso el otro día fue ovacionado por su nombre, por todo ese fondo de animación. Así que se le quiere en la catedral. Otro es Ander Herrera. ¿Qué vamos a decir de la calidad, de la trayectoria y de lo que le puede aportar Ander Herrera? Pero algo no está llegando a buen puerto cuando no se ha resuelto esa renovación. Parece que el míster lo quiere, parece que el Athletic también, pero hay que llegar a un acuerdo y no se está llegando. El tercero es Dani García. Aquí yo estoy muy perdido. No sé si se le quiere, si no se... La gente sí, desde luego, ¿eh? Hablo del club. ¿Qué contrato sea? No tengo ni idea. Y ya para rizar el rizo, vamos a tener que hablar a lo largo de toda la semana del trofeo Zamora, porque Unai Simón tendrá que volver a jugar, esto seguramente el viernes, con un portero, a ver si nos sale. Porque hoy vamos a viajar a La Guardia para hablar de la renovación de Óscar de Marcos, pero con otros tintes, aunque tenemos más cosas.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Más cosas, como decirles que ayer concluyó por fin, ha durado 4 días, la jornada número 40 en Segunda División. El Español le ganó al Oviedo y empató a 2 el Villarreal con el Albacete, lo que quiere decir es que la Morevieta es el que marca los puestos de descenso, que depende de sí mismo porque tiene al Huesca con 45, los mismos que el Mirandés, 47 el Eldense y el Zaragoza, 44 la Morevieta, ahí quedan 2 partidos. Así que hay mucho fútbol de bronce, que estará con nosotros Javier Caño y todo esto nos llevará a las 4 de la tarde en COPE más Bilbao. Dale, John.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En las últimas horas hemos conocido la muerte de cuatro ciudadanos españoles en dos países considerados peligrosos. El fotógrafo catalán Toni Espadas, en un ataque que ha sufrido en Etiopía cuando estaba rodando con un equipo de televisión chileno. Y Ramón, Susana y Elena, también catalanes, que estaban de turismo en Afganistán y fueron tiroteados. Dos sucesos que nos llegan con pocos días de diferencia y que se han producido, como te estoy contando, en dos países, Afganistán y Etiopía, que figuran en la lista de destinos a los que el gobierno español aconseja no viajar. Gloria López Navas.
Sí, Pilar, el Ministerio de Asuntos Exteriores dice textualmente que se desaconseja muy seriamente viajar por Afganistán bajo cualquier circunstancia, ya que existe un riesgo serio para la vida, así como altas posibilidades de sufrir un secuestro en todo el país. Es más, nuestro gobierno recuerda que no será responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran sufrir las personas que viajen a este país. Una advertencia que extiende tanto a las grandes ciudades, incluida la capital Kabul, como a las provincias, donde el nivel de inseguridad es muy elevado. Además, lo cierto es que quita bastante las ganas de visitar Afganistán, porque considera que la oferta cultural que ofrece el país es casi inexistente, que no hay posibilidades de ocio ni de hacer turismo, y que la disponibilidad de hoteles y restaurantes para extranjeros es muy escasa. Además, aconseja a los españoles que no acudan a lugares públicos ante el grave riesgo de atentados.
El caso de Etiopía, el ministerio no es tan duro como al hablar de Afganistán, pero también alerta de lo peligroso que puede llegar a ser.
Sí, aunque considera que su capital, Addis Abeba, es más segura que otras capitales africanas, la estabilidad se está deteriorando, dice, al compás del crecimiento económico. Tanto la población local como los visitantes suelen ser objeto de asaltos nocturnos, tanto en la calle como en sus propias casas, normalmente sin uso de violencia, si bien en el último año, alertan, se están experimentando un auge importante de asaltos callejeros violentos. Por todo ello, el gobierno español desaconseja caminar solo por la noche en este país y pide extremar siempre las medidas de seguridad.
Pues como decíamos, en estos dos destinos, en Afganistán y en Etiopía, en las últimas horas, en los últimos días, cuatro españoles han perdido la vida, dos países considerados de alto riesgo y que están presentes en una lista negra que incluye otros muchos destinos, Gloria.
Bastante, sí. La lista se completa con nombres como Siria, Irak, Yemen, Níger, Mali, Nigeria y la República Democrática del Congo, especialmente en el este y noreste del país. Tampoco aconseja a nuestro gobierno ahora mismo viajar a Ucrania, Rusia, Israel o la Franja de Gaza por los conflictos bélicos que están sufriendo. Y cita países en los que la seguridad está comprometida ahora mismo por la inestabilidad política que se está viviendo en esos países, como es el caso de Irán, Líbano, Sudán del Sur, Somalia, la región africana de Sahel y República Centroafricana. Pero también hay buenas noticias. Por el contrario, Pilar, los países más seguros para realizar cualquier tipo de viaje siguen siendo Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Dinamarca.
Destinos peligrosos a donde, pese a todo, pese a las advertencias, las recomendaciones, siguen llegando turistas. Vamos a hablar en los próximos minutos con Pablo Strubel, que se dedica a organizar grandes viajes. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tipo de viajero opta por estos destinos considerados peligrosos, Pablo?
Bueno, simplemente matizar que yo no organizo los viajes. Sí que estoy relacionado con el mundo de los viajes a través de eventos y de podcast, pero yo personalmente no he organizado nunca viajes, sí que he trabajado de guía. Y en general, desde mi perspectiva, la gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. No nos basta muchas veces con conocer o leer a través de los medios de comunicación lo que nos cuentan que suceden en los países, muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona y bueno, desgraciadamente en ocasiones pues suceden, bueno, atentados como suceden en muchos otros países del mundo y nos toca, digamos, apechugar con ellos. Yo no he ido a esos países, no he estado en Afganistán, por ejemplo, pero sí que entiendo que haya gente que quiera ir para conocer la realidad del mundo que hay. Son países que oscilantemente a veces están más seguros, a veces menos, y entonces Afganistán en el caso concreto es un país que desde hace 30-40 años estaba sumido en guerras civiles y guerras con potencias extranjeras, y ahora desde los últimos dos años estaba, a pesar de los talibanes, pues con una relativa estabilidad, a pesar de, bueno, lo que dicen y advertían el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Afganistán, que está incluido, como decíamos, en esa lista donde se aconseja no viajar. ¿Cuáles son para ti ahora mismo los destinos más peligrosos, Pablo?
Bueno, se podría decir que esa lista que ha citado el Ministerio de Asuntos Exteriores, que son los verdaderamente expertos en la seguridad en el terreno, pero yo creo que dentro de cada uno de los países y dentro de cada una de las circunstancias se puede viajar a todos ellos con una relativa seguridad, rodeándose, informándose muy bien, lo primero, rodeándose de gente local que sepa cómo moverse por esos países. O sea, incluso dentro de una imagen global de que un país es peligroso, hay muchas zonas dentro de esos países donde es posible viajar. Yo recuerdo, bueno, os recordaremos todos cuando había el terrorismo de ETA, nuestro país estaba incluido en muchas listas de como país peligroso, y se circunscribía el terrorismo a unas zonas muy concretas, ¿no? Entonces, bueno, hay que informarse muy bien, ir bien equipado y bien, digamos, arropado de gente que conozca el contexto local lo más posible.
Me he quedado con algo que has dicho hace un momento, ¿no? Que no se trata de turistas que sean imprudentes y que viajen a lo loco a un país, sino que todos los turistas, o generalmente la mayor parte de los turistas que viajan a estos países de alto riesgo, son gente muy experimentada y con una curiosidad por saber lo que pasa en cada rincón del planeta. Y me imagino que para organizar un viaje así, fundamental lo que nos estabas diciendo también, que es organizarlo con las agencias locales, ¿no? Con la gente que está allí dentro y que te puede mover con la mayor seguridad posible dentro del país.
Claro, hay dos opciones principalmente. Al viajar de manera independiente suele ser más complicado, pero también permite a uno ser más discreto en los países, es decir, moverse con mayor discreción. Es posible que hubiera otros extranjeros en ese país, en ese momento, que habían pasado desapercibidos por no ir en grupo. Entonces, por un lado, a veces ir de manera independiente o en solitario puede ser más seguro, pero por otro lado, ir acompañado de una agencia que conozca al terreno, esté al día de lo que está sucediendo, sepa por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir, pues es lo mejor. No obstante, pues bueno, eso no quita que pueda haber situaciones de mala suerte, como las puede suceder en Europa, Estados Unidos o demás, en las que haya un chiflado o un grupo de terroristas chiflados que decida atentar contra los turistas.
¿En estos destinos hay que llevar un seguro mayor, una cobertura de un seguro que sea más amplia?
Hombre, por supuesto. Eso quiero decir, eso además todas las agencias que organizan viajes a estos países lo recalcan muy bien. Yo creo que todo el mundo que va organizado a estos países complicados con agencias está muy bien informado y saben muy bien que están haciendo una actividad de riesgo. Creo que no es un turismo convencional. La gente sabe muy bien dónde se mete, y ir con un buen seguro de viajes es fundamental, desde luego, para empezar, para cubrir todos los gastos derivados de una repatriación en caso de fallecimiento, que son muy elevados y que afortunadamente pues en ocasiones cuenta con el gobierno, con el Estado, mejor dicho, que ayuda a esos trámites que son muy engorrosos y muy costosos, por otro lado.
Y me imagino además, Pablo, que en este tipo de destinos lo mejor es siempre llevar bien planificado el itinerario, ¿no? No dejar prácticamente nada a la improvisación.
Sí, sobre todo por el tema de tener la mejor información posible, haberse documentado muy bien. Pero a la vez, yo creo que es muy importante ser muy flexible en ese itinerario, porque si estamos en zonas que son potencialmente volátiles, que puede haber conflictos, que puede haber manifestaciones, que puede haber circunstancias que cambien la seguridad local muy concreta en un momento dado, es muy importante saber adaptarse y poder variar el itinerario y siempre hacerlo con mucha discreción, porque digamos que cuanta menos información se dé al entorno, pues más seguro se viajará.
Claro, dices, cuanta menos información se dé al entorno. Por un lado, yo creo que es muy aconsejable que alguien sepa cuál va a ser nuestro itinerario, ¿no? Que esté al tanto de nuestra hoja de ruta por lo que pueda pasar. Esto es fundamental. Pero también debemos tener cuidado con publicitar mucho nuestro viaje a través de las redes sociales.
Sí, en general, a ver, los que viajan con la agencia están perfectamente comunicados, digamos, y se sabe dónde están en cada momento, con lo cual tienen un respaldo y una tranquilidad de que si sucede algo, pues van a poder ser ayudados porque se sabe dónde está, ¿no? En el viajero independiente, el que viaja en solitario, ahí sí que es más importante, pues, poder comunicarse o estar comunicado de alguna manera, pero diría yo que no pública, efectivamente, en sitios, y ya no estamos hablando de estas listas de países que habéis citado, sino en general en un viaje, si te vas a meter en una zona, digamos, donde pueda haber guerrillas o pueda haber riesgos de secuestro, que pasa en muchos más países del planeta, pues hay que, bueno, ser más discreto, sobre todo en cuanto a lo que la gente pueda saber de nuestro itinerario.
¿Cuál es el viaje más complicado que has hecho tú personalmente, Pablo?
Bueno, yo crucé África. Estuve un año viajando por el continente africano y fíjate que varias veces en nuestro itinerario pues hicimos, serpenteamos por varios países porque las condiciones de seguridad, ya fuera por manifestaciones, por conflictos políticos, tensión interracial, pues cambiamos el itinerario y fue un viaje de un año muy duro, muy bonito, muy enriquecedor y que me encantaría repetir algún día de estos porque viajando es como se aprende en realidad lo que sucede en el mundo.
Claro, un viaje de un año os encontraríais situaciones de todo tipo, lógicamente. En un continente,
fíjate,
como el africano, que bueno, que hay países que son tranquilos, pero que hay otros que son muy recomendables no viajar.
Sí, la gran mayoría son muy tranquilos, en el sentido que siempre y cuando se viaje con prudencia. Por ejemplo, pues por las noches no salíamos demasiado en las ciudades porque están mal iluminadas, nos enterábamos muy bien de qué zonas dentro de las ciudades eran más riesgosas. Pero fíjate, el mayor riesgo que sufrimos los viajeros a lo largo de nuestros viajes por todos los continentes es a la hora de desplazarnos, los transportes públicos. Ya, bueno, también nos pasa en España, ¿no? A la hora de desplazarnos en los vehículos, los accidentes de tráfico son, son un riesgo bastante importante.
La orografía, ¿no? Y la falta de infraestructuras, claro.
Y en África mucho más, sí. Las carreteras eran muy malas, los transportes públicos en general eran muy malos. Pero bueno, también digamos que uno va cogiendo experiencia y va sabiendo cómo lidiar con estas situaciones para reducir los riesgos al máximo.
Pues acabamos de hablar con Pablo Strubel, que es experto en grandes viajes. Pablo, gracias por estar con nosotros en Mediodía y contarnos tu experiencia.
Un placer, cuando queráis. Un saludo.
Gracias, Pablo. Tres y 42 minutos ya de la tarde, seguimos en Mediodía Cope. Y yo no sé si te pasa lo siguiente a ti, que te vas a tomar un medicamento y piensas aquello de voy a comer algo, no vaya a ser que con el estómago vacío me siente mal. Esto es así, pero también hay que tener en cuenta que ciertos alimentos no casan bien con algunos medicamentos a los que pueden restar eficacia. Por ejemplo, si te estás tomando alguna medicina para controlar la hipertensión arterial, se desaconseja tomar kiwi y plátano, que mira por dónde son dos frutas que se consumen muchísimo en el desayuno, ¿no? Que es cuando muchos se toman esa pastilla de la tensión. O los fármacos para el hipotiroidismo. No es aconsejable tomarlos, tampoco mientras desayunamos, porque bloquean el medicamento y pierden eficacia. Bueno, hay más ejemplos de los que vamos a hablar a continuación con Ana Puga, que es profesora de nutrición humana y dietética de la Universidad CEU San Pablo. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues queremos charlar con Ana Puga, que es profesora de nutrición humana y, como decía, dietética de la Universidad CEU San Pablo. Ana, creo que ahora sí te escuchamos.
Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana. Vamos a repasar, si te parece, algunas de las medicinas, de los medicamentos más comunes, ¿no?, que más gente suelen tomar y la interacción que pueden tener con los alimentos. Por ejemplo, Ana, empezamos por el paracetamol, que es de los que más consumimos. ¿Qué hay que tener en cuenta?
Bueno, muchas gracias, como os decía antes, por la oportunidad. Pues, a ver, en primer lugar, con el paracetamol hay que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas, mucho cuidado con el alcohol, ¿vale? O sea, evitemos completamente consumir alcohol en el caso de que seamos, bueno, o por lo menos moderemos mucho el consumo de alcohol en el caso de que estemos a tratamiento con paracetamol. ¿Por qué? Bueno, pues porque el paracetamol es un medicamento que nos puede hacer mucho daño en el hígado, y bueno, pues como todos sabemos, el alcohol también. Entonces, el consumo concomitante de las dos cosas pues puede potenciar la toxicidad de las dos cosas. Entonces, uh-huh. evitemos en primer lugar el paracetamol. Y bueno, pues en el caso del paracetamol se ha visto que como con el ibuprofeno, que también es otro de los grandes o de los principios activos que más consumimos, pues que la alimentación o la comida influye en la velocidad con la que vamos a tener el efecto, ¿no?, de ese medicamento. Sí que es verdad que en el caso de que pues tomemos paracetamol de forma crónica no va a pasar nada porque no vamos a notar ese efecto, pero si a lo mejor yo en un determinado momento tengo pues un dolor de cabeza muy fuerte y quiero que el principio activo, el paracetamol, me haga efecto rápido, pues lo que interesaría sería tomarlo con el estómago vacío, porque ahí uh-huh. sí que se va a absorber mucho más y mucho más rápido.
Pero claro, Ana, nos dices, bueno, tanto el paracetamol como el ibuprofeno actúa de manera más rápida con el estómago vacío. Si es verdad que nos lo sí. vamos a tomar cuando nos duele algo puntualmente, ¿no? Claro. A lo mejor te pilla con el estómago lleno. Pero bueno, que claro, es aconsejable bueno. si puede ser con el estómago vacío.
Sí, perdón.
Claro, es lo que te iba a decir, el ibuprofeno, porque cuando te lo mandan los médicos siempre dicen tómatelo después de comer, porque puede hacer daño al estómago, ¿no?
Vuelve a ser lo de antes. En el hipotético caso de que yo no tengo ningún problema del estómago, pues sí que sería más recomendable, para que me haga efecto más rápido, tomarlo con el estómago vacío. Pero sí que es verdad pues que en caso del ibuprofeno, que puede hacer daño al estómago, pues claro, si lo voy a tomar continuamente, pues hay que valorar un poco el beneficio-riesgo, por eso la recomendación de mejor tomarlo con el estómago lleno, porque así evitamos ese riesgo de que nos haga daño, de tener ese efecto gastrolesivo que tiene el ibuprofeno.
Perfecto, repasado el paracetamol, el ibuprofeno. Vamos con otro medicamento que se consume mucho, el Sintrón. ¿Qué alimentos uh-huh. es mejor evitar en este caso, Ana?
Bueno, en realidad con el Sintrón hay mucha controversia o hay muchos malos entendidos al respecto, porque sí que es verdad que con el Sintrón hay que tener cuidado con los alimentos que son ricos en vitamina K, que son pues todas las que son verduras de hoja verde, pues las espinacas, las acelgas, los grelos, todo lo que son verduras de hoja verde. Pero sí que es verdad que muchas veces, pues a lo mejor cuando estamos a tratamiento con Sintrón, pues nos recomiendan no consumas nada de esas verduras de hoja verde. Y sin embargo la recomendación es que sí se deben consumir las verduras de hoja verde, con lo único que hay que tener cuidado es que hay que ser muy regular con las cantidades y con la frecuencia que consumimos esas verduras de hoja verde. Es decir, yo si tomo pues espinacas un día a la semana y otro día a la semana tomo acelgas, yo debo de tomar todas las semanas mis espinacas y mis acelgas. No una semana tomar 3 días a la semana pues espinacas y 2 acelgas y la semana siguiente no tomar nada. Es decir, ser muy regular, muy constante con las cantidades y con la frecuencia que consumimos estos alimentos.
Ana, ¿y por qué contaba yo al inicio que cuando estás tomando la pastilla de la tensión, también muy muy habitual, se desaconseja ¿sí? tomar dos frutas concretas, el kiwi y el plátano? ¿Por qué?
Pues no, por nada, no tiene ningún tipo de sentido, no hay ningún tipo de evidencia al respecto, o sea, no debemos evitar para nada tomar esas frutas, o sea, realmente se recomienda continuar, o sea, esas son frutas que deben formar parte de una alimentación habitual siempre que te gusten y que no tengas ningún problema de alergia o intolerancia. No hay ningún tipo uh-huh. de interacción en ese sentido.
Bueno, lo habíamos leído en una guía que había elaborado el Consejo General de Farmacéuticos de España. Si es verdad que en esto pues habrá diferentes literaturas también, ¿no?
A ver,
pues
habría que verlo, pero uh-huh. Tal como para hacer una recomendación firme de decir evitarlo, puede ser que haya algún tipo de momentos, situaciones concretas en las que sí se deba de evitar, pero en uh-huh. principio no hay una recomendación concreta para, depende también, hay muchos tipos de medicamentos para la tensión, como para hacer una recomendación así tan general, sería algún alimento concreto.
Vale,
o algún principio activo concreto, hay mucha variedad, entonces, bueno, pues no se puede generalizar tanto.
¿Qué alimentos es mejor evitar si tomamos algún medicamento para regular el colesterol?
Pues mira, con respecto a los alimentos del colesterol, el único no influye cuánto vamos a absorber, cuánto si vamos a absorber más o vamos a absorber menos. Lo que sí que hay que tener en cuenta es evitar el pomelo. El pomelo en consumo, pues como tal, la fruta del pomelo, pero ojo que muchas veces el pomelo nos lo encontramos en zumos multifrutas comerciales de los que venden en los supermercados, que aparece como oculto y que pues ahí sí que puede haber una interacción que puede tener unas consecuencias importantes. O sea, que eso es el único que hay que tener en cuenta.
Ana, y me ha llamado la atención que no es aconsejable mezclar queso con antidepresivos. ¿Qué es exactamente el síndrome del queso?
Bueno, a ver, el síndrome del queso es un síndrome que aparece no solamente con el queso, sino que también se llama síndrome del queso porque es, pues, es el más frecuente, pero aparece también con otros alimentos curados, con fermentados, etcétera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando nosotros consumimos el queso, cuando está sobre todo curado, pues tiene una cantidad importante de lo que se conoce como aminas diógenas. Y pues hay determinados antidepresivos que, bueno, pues que interaccionan con esas aminas diógenas y que pueden dar lugar a crisis hipertensivas. Pero quiero transmitir mucha tranquilidad en este sentido a la población, porque es verdad que el síndrome del queso está ahí y que puede aparecer, pero los medicamentos que provocan este síndrome del queso a día de hoy en España uh-huh. prácticamente no se utilizan y se han ido sustituyendo por otros antidepresivos mucho más modernos y que no provocan ese efecto secundario. Así que tranquilidad absoluta al respecto, salvo que pues su médico le haya dicho algo a este.
Bueno, en cualquier caso ya vemos que hay ciertas interacciones entre medicamentos y alimentos, así que no está de más salir del médico o de la farmacia sabiendo cuándo tomar cada medicina y qué alimentos evitar sí. mientras tanto.
Por supuesto, o sea, yo esa es, sin duda es mi principal recomendación, no fiarse de mucha información que aparece por las redes, sino que acudir a sus profesionales sanitarios, al farmacéutico, al médico, al nutricionista, que realmente son los que nos pueden dar esa información completamente contrastada en base con base científica, ¿no? En base a la evidencia científica.
Ana Puga, gracias por atendernos.
Nada, gracias a
gracias,
vosotros.
Gracias, Ana.
Adiós.
Estamos ya acabando Mediodía COPE. Nos quedan, bueno, las llamadas que nos dejáis, vuestras notas de voz, las que nos dejáis los oyentes. Hoy os preguntábamos sobre torpezas y despistes. ¿Qué se te cayó de las manos y se hizo añicos cuando llegó al suelo? ¿Eres torpón con las cosas? ¿Se te caen a menudo? ¿O eres despistado y vas perdiendo las llaves, vas perdiendo el móvil y a veces hasta la cabeza? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, despistados hay un rato, ¿eh? Cándido se fue de vacaciones a Benidorm y casi le da un ataque. Al final su hijo nos cuenta, pues tuvo que poner algo de sentido.
Resulta que aparco el coche en una calle, allí como toda la calle parece igual, ¿eh? Y cuando voy a por el coche, mi coche que no está. Mira, me pongo de los nervios y me dijo, papá, tranquilo, tú tranquilo, papá, que el coche tiene que estar aquí, que no, que yo he dejado el coche aquí, que yo he dejado aquí el coche. Mira, se acerca mi hijo a la otra calle y dice, papá, si el coche lo tienes aquí. Hoy me río, pero aquel día no me reía, ¿eh?
Hombre, qué angustia cuando Cándido no encuentra el coche, donde deja el coche, a ver si me lo han llevado por ahí, me lo han robado. Eso, y estaba en la calle paralela.
Eso pasa mucho en los centros comerciales, ¿eh? Que tienen varias plantas, no saber dónde has aparcado. ¿Dónde y te has,
eso nos
rato.
Ha pasado a todos, sí. Yo desde que una vez me agobié bastante, estuve más de 15 minutos buscando el coche, hago una foto siempre.
Sí, eso está muy bien, eso está bastante bien. Para
aparco
saber
y hago una foto para saber el color de la planta y el numerito de la plaza.
Yo ya directamente lo que pienso es que lo he perdido, o sea, no sé dónde está, y ya así me tranquilizo. Bueno, para Inma, la persona más despistada que conoce es su propio hijo. Cuenta que pierde absolutamente todo.
Lo primero que hizo cuando llegó a Edimburgo, que es donde estudia, a la semana justo perdió la cartera, con toda la documentación y el dinero que llevaba, y no la encontró. Luego ha perdido las llaves varias veces, la tarjeta de la universidad, que le cuesta 70 libras cada vez que la pierde, y el otro día volvió a perder la cartera, pero en esta ocasión tuvo suerte y la encontró. Ahora que ya, creo yo que con el tiempo aprenderá.
Ay, otro madre clásico. Mía, otro clásico, perderlo absolutamente todo. Oye, y estos chavales que lo pierden en casa, que no encuentro esto, y la frase de madre, ¿a qué voy yo y lo encuentro? ¿Y qué sucede? Que la madre lo encuentra.
Totalmente. Bueno, hablábamos de despistes, pero hay gente que son auténticos manazas, con cariño, ¿eh? Por ejemplo, Mercedes, se podría considerar que sus manos son de mantequilla. Vivió una situación, nos está contando, bastante incómoda, en casa de unos amigos.
A mí se me suelen caer las cosas de las manos y sobre todo el móvil. Pero vamos, lo peor que se me ha caído y lo que más sufrí fue una figura de Lladró, que bueno, que era en casa de una familia estupenda y fantástica. Y uy, la verdad que bueno, se me quedó la cara y el cuerpo un poquito mal. Pero bueno, ellos me dijeron que no pasaba nada, que era comprensible y ya está. Ahí quedó la cosa.
Qué mal rato, Mercedes, una figurita de Lladró que tienen mucho valor, además si son piezas tan delicadas, pues eso, la cogiste, si eres un poco torpón, al suelo que se fue. Nos cabe uno más rápidamente.
Mira, Loli, en su familia todas son despistadas, pero nos dice que tiene una clave.
Yo sí soy un poco despistada, pero mi hija es súper despistadísima, porque no le gusta poner las cosas para verla para su sitio, pues luego no la encuentra.
Claro, eso pasa. Hay si no las colocas en su sitio,
ponerla, claro.
Luego dices, ¿dónde he dejado esto? Pero ahí va la madre y lo encuentra. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tocaya, ¿qué tal?
¿Qué nos contáis?
Bueno, ya sabemos todos que año tras año estamos batiendo el récord de temperatura media de la Tierra. Es necesario parar o revertir ese cambio climático. Y esto pasa por la descarbonización de la economía, claro, pero... Y tú, y yo, y todos, ¿qué estamos dispuestos a hacer para parar este calentamiento global? Respondemos a esta pregunta enseguida.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no destrozadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos y nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita. Verano,
dame. Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy los de la tarde estamos en una estación de cercanías, en concreto en Madrid, en Chamartín, escuchando a los que habitualmente usan el tren de cercanías. En España se hacen 5 millones de viajes en cercanías durante cada mes, en cada mes. Y, bueno, los que están acostumbrados a usar el tren de cercanías, pues sufren retrasos, cancelaciones, falta de información.
El cercanías lo que le pasa es que es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con hora y con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos.
Hay muchos problemas porque el tren se suele retrasar.
Y esto era una odisea. Ya. Cuando no se quedaba parado, se tenía que bajarme, coger un taxi.
Para seguro que te reconoces en una experiencia parecida o similar o idéntica a esta que acabamos de escuchar, a estas experiencias que acabamos de escuchar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, los trabajadores dicen que los trenes son viejos, que no hay almacenes de piezas y que hay poco personal.
Tenemos problemas porque han sido demasiados años en los que no se ha realizado inversión en la red convencional.
Primero hemos estado sufriendo mucha escasez de personal. Las instalaciones de seguridad es el que suele tener más incidencias.
Esta de las más habituales son aquellas que son referidas al vandalismo.
Ya hace algunos años, algunos economistas decían que nos pusimos o nos hemos puesto estupendos con las inversiones de la alta velocidad, pero que no hemos cuidado la media distancia y las cercanías. El ministro del ramo, ¿quién es el ministro de los trenes? Óscar Puente, sí. Óscar Puente habla poco, y cuando habla de los trenes de cercanías, pues relativiza el problema. En realidad es que Puente se dedica a otra cosa, se dedica al tuiteo, a tocarle las narices a Milei y a llamar borracho a uno de los asesores de Ayuso.
Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus 8 gin tonics diarios.
En esto tenemos al ministro de Transportes, mientras la gente tiene problemas con las cercanías. ¿Hay algún adulto? ¿Hay algún adulto en la política española? ¿Hay algún adulto en la política argentina? Como Milei no ha echado marcha atrás y no ha pedido disculpas al gobierno de Sánchez, a España, pues el gobierno de Sánchez ha decidido subir un escalón más en el conflicto diplomático con Argentina. Ha decidido retirar nuestra embajadora en Buenos Aires. Claro, esto es una cosa muy importante. Es decir, ni siquiera cuando Marruecos invadió Perejil, ni siquiera con la guerra rusa, la invasión de Putin, retiramos embajadores. Estamos a un paso de romper relaciones con Argentina.
La situación no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires.
Bueno, pues ya solo queda el último escalón antes de ruptura de relaciones. Solo nos queda el escalón de ya está retirada la embajadora. Ahora, lo próximo sería retirar a todo el personal diplomático. Ya digo que es inédita esta respuesta, no se utilizó con Marruecos, no se utilizó con Putin. Claro, ¿cuál es el problema? Que el gobierno empezó respondiendo a Milei utilizando mucha munición y ahora se está quedando sin munición. Milei, que tiene una inflación del 280% en Argentina, está encantado de pelearse con España. Después de lo que acabamos de escuchar, después de que Álvarez anunciara la retirada de la embajadora, Milei sigue, como se dice ahora, es una cosa muy fea, pero se dice mucho, vamos a utilizarlo, Milei sigue escalando.
Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate, propio de un socialista fatalmente arrogante. Se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo de un tema de índole personal.
Milei no da ni un paso atrás. Y ya digo, como el gobierno de Sánchez empezó tan arriba el conflicto, tan subido de tono, ahora ya le va quedando muy poquito. Claro, ahora sí que es evidentemente desproporcionada la reacción y además torpe, porque romper relaciones diplomáticas, ya digo que son está muy cerca eso, romper relaciones diplomáticas con Argentina sería una locura. Recordemos un dato, solo un dato. España es el segundo país que más invierte en Argentina, solo por detrás de Estados Unidos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y sobre esta crisis diplomática entre España y Argentina, Alberto Núñez Feijóo acaba de pedir a Pedro Sánchez que reconsidere su postura sobre la retirada de nuestra embajadora en el país. Feijóo lo considera una sobreactuación y recuerda que el gobierno no retiró al embajador en Rusia por la invasión de Ucrania. Y te cuento también que mañana miércoles serán repatriados a nuestro país los cadáveres de Elena, Susana y Ramón, los tres españoles muertos en Afganistán el pasado viernes en un atentado en un mercado de la ciudad de Bamiyan. A consecuencia de este ataque también ha resultado herida grave una mujer que sigue ingresada en el hospital de Kabul y cuyo estado de salud ha empeorado en las últimas horas. Afganistán es, según el listado de exteriores, el primer país del mundo al que el gobierno aconseja no viajar. Sin embargo, todavía hay muchas personas que prefieren arriesgar para conocer destinos en los que casi no hay turismo. Nos lo ha contado en Mediodía Cope Pablo Strubel. Él trabaja organizando viajes de este tipo que conoce muy bien.
La gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general, y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. Muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona. Desgraciadamente, en ocasiones, pues suceden, bueno, atentados. Nos toca, digamos, apechugar con ellos. Yo crucé África, estuve un año viajando por el continente africano y fíjate que varias veces en nuestro itinerario, pues serpenteamos por varios países porque las condiciones de seguridad, ya fuera por manifestaciones, por conflictos políticos, tensión interracial, pues cambiamos el itinerario y fue un viaje de un año muy duro, muy bonito, muy enriquecedor y que me encantaría repetir algún día de estos porque viajando es como se aprende en realidad lo que sucede en el mundo.
Y el Supremo confirma que será la Audiencia Nacional quien juzgue al abogado de Puigdemont por blanquear dinero procedente del narcotráfico. Gonzalo Boye, letrado del expresidente de la Generalitat, está procesado por presuntamente pertenecer a un entramado dirigido por el famoso narco gallego Sito Miñanco. Patricia Rossetti.
Confirma la competencia tras rechazar el recurso de Gonzalo Boye. El abogado de Puigdemont y de Sito Miñanco argumentaba que la Audiencia Nacional había perdido la competencia para juzgarle por blanqueo porque esta investigación se había tramitado como pieza separada de la causa principal de tráfico de drogas y los dos delitos no están relacionados y no deben juzgarse de forma conjunta. El Supremo responde a Boye que es difícil encontrar un ejemplo más apropiado de conexidad que el que vincula el delito de blanqueo de capitales con el tráfico de drogas, su precedente. Y en esta causa, entre el tráfico de drogas y el blanqueo existe una relación que no se puede separar y que convierte el enjuiciamiento conjunto en una garantía para el propio acusado.
Y el vestuario del Real Madrid despide a Toni Kroos. Luis Munilla.
Kroos ha anunciado que se retira del fútbol después de la Eurocopa y el vestuario madridista le despide con tratamiento de leyenda. Reacciones de todos los compañeros cargadas de cariño, admiración y también de tristeza. Courtois le llama leyenda, Vinicius genio, Carvajal caballero y para Bellingham es el más grande de siempre. Kroos explica por qué lo deja ahora.
Siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos, que os recordáis cómo fui. Y ahí siempre quería ser a la altura de lo que tengo ahora. Y esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno.
Ya hay prelista de Inglaterra para la Eurocopa. Son 33 jugadores de los que sobran todavía 7. La encabezan Kane, Bellingham y Foden. Se caen Rashford, Sterling o Henderson. También lista de Portugal, con Cristiano Ronaldo, con Pepe, João Félix y Vitinha. Además, Alexia Putellas renueva con el Fútbol Club Barcelona hasta 2026 y está en marcha la 16ª etapa del Giro de Italia, que se ha recortado por el mal tiempo hasta solo 120 kilómetros tras un plante de los corredores. Todavía más de 30 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El peaje de entrada de Irún a la AP8 se cerrará durante 3 noches para colocar las barreras de protección. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha informado de que dentro de los trabajos que se vienen ejecutando para habilitar un tercer carril de 300 metros a la altura del peaje troncal de Irún en sentido Bilbao, se van a instalar las barreras de protección en el ramal de entrada del peaje. Desde este miércoles y hasta el viernes, el acceso desde el peaje de Irún a la AP8 en sentido San Sebastián permanecerá cerrado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Como alternativa, los usuarios podrán utilizar el semienlace de Oñaurre o continuar por la Gipuzkoa 636 hasta el enlace de Oyarzón. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Son las 4:10, hora menos en Canarias. Atención que tengo una buena batería de preguntas al arranque de este programa, hoy, en este martes 21 de mayo. ¿Cuánto te preocupa que cada año se bata el récord de temperatura global del planeta? 2023 fue el año más caluroso jamás registrado y los expertos afirman que este 2024 podría ser más caluroso incluso y batir todos los récords.
Cuando ya Copernicus ha lanzado esa noticia, es que con un alto porcentaje de acierto está previsto que el próximo verano vuelva a ser un verano caluroso.
¿Cuánto te preocupa que el cambio climático provoque fenómenos cada vez más extremos como las borrascas Gloria y Nelson, capaces de arrastrar la arena de las playas?
Pues ha cambiado absolutamente. Aquí han desaparecido, en esta zona donde estamos, alrededor de una anchura de 100 metros de playa.
¿100 metros de playa?
Sí, sí, exactamente 100 metros.
¿Cuánto te preocupa la sequía, los incendios cada vez más salvajes?
Porque la situación está fatal y esto es lo que hay, un panorama que las llamas están cerca.
Insisto, ¿cuánto te preocupan las inundaciones capaces de dejar bajo el agua ciudades y regiones enteras?
A imagen se tornou símbolo do sofrimento dos animais atingidos pela catástrofe climática que arrasou o Rio Grande do Sul, mas também de coragem e resistência.
Repito, ¿cuánto te preocupa? Pues seguro que mucho. Pero ¿y si te pregunto qué estás haciendo tú aquí y ahora para ayudar a revertir la situación? ¿En qué ámbito de tu vida vas a cambiar algo? ¿En lo que compras? ¿En cómo te mueves? ¿En el transporte? ¿En la energía que usas a diario? No hace falta que me contestes. Fernando Trías de Bes es economista, es escritor. Le conoces porque es nuestro profesor de economía de bolsillo y nos acompaña lunes, miércoles y viernes a las 5 para hablar de la economía que nos toca directamente a todos. Pero además, hoy presenta un estudio que es el primer estudio que nos muestra cómo va a bajar el CO2 en función de cómo la gente, o sea, tú, yo y todos, vamos a cambiar o estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos. Él dirige además ese estudio. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos muestras cómo de mucho o de poco está alineada la ciudadanía con lo que requiere el planeta. Ahora explicamos, pero antes de nada, te voy a hacer dos preguntas que me tienes que contestar sí, no o poco más, ¿eh? La primera, ¿estamos concienciados con la necesidad de bajar el índice de CO2, es decir, nuestra huella de carbono?
Sí.
¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida para lograrlo?
A medias.
A medias. Bueno, como digo, ahora lo explicamos. Lorenzo Silva, ya sabes que es escritor, es columnista, es colaborador de La Tarde y nos acompaña los martes y los jueves. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Fernando.
Bueno, también te digo que uno de cada dos ciudadanos dice que ve fácil o bastante fácil adoptar algún hábito más sostenible en su día a día. Pero a la hora de aplicarlo, la cosa se complica. Si miras a tu alrededor, Lorenzo, ¿tú dirías que la gente está concienciada con esto de la descarbonización?
Pues diría, parafraseando un poco a Fernando, hasta cierto punto. Es decir, todos tenemos ese conocimiento, porque es muy difícil no tenerlo siendo una persona medianamente informada, y la información no es precisamente lo que escasea entre nosotros, pero también tengo la sensación de que las correcciones de los hábitos personales son difíciles y no se hacen con facilidad. Y además también tengo la conciencia de que buena parte de los hábitos y de las invitaciones que recibimos por parte de la sociedad en la que vivimos y que en muchas ocasiones atendemos van en sentido contrario a esa necesidad de ahorro energético y de conciencia medioambiental y preferimos ignorarlo, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo,